Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Te voy a hacer una casa en el aire, tan solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga tabú.
Mira,
mira mi vida, si será bonito vivir arriba de todo el mundo. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno.
Y el que no vuela y no sube,
para ver la luz de la nube.
¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 22 de febrero de 2026? Ojalá, bueno, ojalá estén mejor que yo. Y también ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Enseguida vamos con los Blue Brothers de la radio española, filosofía, música clásica, cultura, libros, series de televisión, muchas cosas por delante. Antes os queremos contar las peripecias de Rafa. Rafa es un hombre de 60 años que a su edad ha tomado la decisión vital de abandonar el hogar e intentar encontrar un piso de alquiler y desarrollar su carrera de pintor. Y Ander, que es un actor en paro de su misma edad, que le alquila una habitación. Durante su vida cotidiana comienzan a suceder situaciones imprevistas. Dos personas de 60 años, creo que soltero, y que conviven. Ahí puede pasar de todo.
Ahí puede pasar de todo, complicación, porque ya a esa edad está uno como formadito en sus costumbres, en sus cosas, y bueno, complicado. Así que puede pasar de todo.
Eso
sí.
Puede pasar. La convivencia que es tan difícil. Hola Raquel, hola profesor Carmona.
Muy buenos días.
El profesor estaba haciendo así con la cabeza, que no.
Okay. Sí, que la convivencia es
qué
dura.
Complicado, ¿verdad?
Sí, soy yo y no he cumplido tantos años y también he pensado, uy.
¿Tú te imaginas, profesor, ahora yéndote a vivir a casa de alguien que también está solo, también vive solo, compartiendo los dos un piso? Sí,
es que las cabezas ya se han formado tanto, tienen cada uno sus costumbres, sus vicios, es difícil.
Bueno, pues esta es la premisa de un espectáculo teatral que con el título Se alquilan llega al Cartuja Center de Sevilla.
Así es, y con dos protagonistas que añaden a todo este cóctel de partida, esta propuesta, añaden todavía muchísima más emoción.
Ojo con los protagonistas.
Ojo, cuidado.
Andoni Ferreño y Agustín Bravo. No, no sé quién es uno y quién es otro, pero bueno, lo vamos a saber. A ver, empiezo por el vasco. Empiezo por el vasco. Andoni, buenos días. Muy bien, pero te oigo fatal. Espérate.
A ver.
Hola. Bueno, ¿dónde estás metido? ¿Tú tienes manos libres puesto, casco o algo?
No.
Bueno, vamos a intentar repetir la llamada de Andoni y saludo a Agustín, a ver si Agustín tiene mejor sonido. Hola, Agustín.
Hola.
Hola.
Hola, 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 hola,
ahora
chicos.
Sí. ¿Qué tal?
Ahora sí.
¿Qué tal? ¿Cómo ahora estáis? Sí. Pepe, Ana, Pepe, Andalucía, Canal Sur.
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien.
¿Cómo andas? Bien. ¿Y dónde estás?
Estoy en Madrid por trabajo, por la radio también y ahora por el teatro, pero en breve nos vemos allí, el 28 nos vemos allí en el teatro,
el
Cartuja Center.
Vaya día bonito, el día de Andalucía.
Vale. Hombre, yo te digo una cosa, hay muchos temas institucionales a primera hora, como Dios da a entender, celebrar Andalucía por todo lo alto, pero a partir de las 8 y que vaya la gente a echarnos un ojito, una visita.
Hombre, claro. Estamos hablando del auditorio de la Cartuja. ¿8 o 9?
Pues yo creo que son es a las 20 horas, creo. Sí,
vale, yo tengo puesto a las 9, pero tú vete a las 8 por si acaso, ¿vale?
Más vale. Habitante, hombre, hay de todo allí, se puede pasar de todo. Oye, decía Pepe, decía Ana, ya con 60 años formadito, yo estoy crudo todavía.
Tú eres crudo. Un eterno adolescente, Agustín.
Totalmente, y tú lo sabes.
Hay quien no ha madurado todavía con esta edad. A ver, porque yo creo que he recuperado a Andoni. Andoni.
Días.
Ahora sí. ¿Cómo estás, hombre?
Pepe, Ana, buenos días. Agustín, brother, ¿cómo vas?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Ander? Sin vergüenza.
Corazón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bueno, entonces, digamos que Rafa es Agustín. Y, o sea, Rafa es el que deja su casa y se va a casa de Ander, ¿no?
Sí, exacto. Ander soy yo.
Ander eres tú. Vale.
Sí, un actor en paro.
Bueno, como todos, como todos. Contarnos un poquito la premisa y las circunstancias y qué es lo que pasa ahí en esa casa.
No, lo habéis explicado perfectamente. El personaje de Agustín, que está sembrado, está magnífico, es una sorpresa, es un escándalo. Ha tenido unas críticas que, vamos, para mí la quisiera yo. Y nada, pues se ve obligado porque él quiere, porque es un hombre con posibles, tiene dinero, pero como ya ve el final cerquita, o bueno, medianamente cerca, pues decide ser lo que ha querido ser toda su vida, renunciar a sus negocios y quiere ser pintor. Porque su vida, él quiere ser el nuevo Caravaggio. Y entonces, bueno, pues huye de su zona de confort, abandona a su mujer, abandona su casa y busca un piso en alquiler. Y una habitación. Y yo, que estoy canino, que no tengo dónde caerme, pues bueno, alquilo. Y ahí se inicia, ¿no? Llega Rafa y a partir de eso, bueno, pues es un escándalo la función. Con un final sorprendente, que es lo que tanto éxito nos ha dado en Madrid, que construimos en el Teatro Bellas Artes, llenando prácticamente todos los días y en el resto de España y tal. Y ahora en Sevilla vamos a intentar que la gente esté en muy poquito, son 70-75 minutos de función a las 9. No, a las 8 se convoca a la gente, a las 9 en el Cartuja, que nos hace muchísima ilusión.
Sí, a las 9 lo había yo ya también comprobado, porque digo, vamos a ver, se ve que el eterno adolescente de Agustín, pues lo de la gente.
Sí, 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 sí. Pero lo que lleva me regular. Encanta llegar a tiempo a todas partes, un poquito antes no pasa nada.
Eso está bien.
Ese sí. Muy pronto siempre a los sitios. Ese sí. Eso es muy bueno. Bueno, eso es muy bueno.
Entiendo que con todas estas situaciones que se plantea, evidentemente habrá diversión, habrá risa, pero entiendo que también hay voluntad de otro tipo de planteamientos, ¿no? Y que le demos vueltecita a la cabeza seguramente.
Claro, hombre. Sí, seguramente tiene que ver con eso también, Ana. Sí, sí, porque sabéis una cosa, lo que hay ahí es un juego entre Andoni y yo. Yo soy el naif, yo soy un poco el inocentón. Y Andoni tiene más tiros dados. Entonces se dan situaciones muy buenas porque se dan entre dos amigos y compañeros que, como bien sabéis, Ana y Pepe, pues somos Andoni y yo, ¿no? Entonces, en ese momento, durante la obra, se ven situaciones que son extremadamente naturales, con mucha naturalidad. Y la risa surge y también la sorpresa, porque lo que va a pasar en los últimos minutos de la obra, la gente se queda pegada a la butaca.
Uh-huh. Wow. Oye, Agu, tú ya has hecho a lo largo de tu vida, pues, has hecho un poco de todo y escarceos actorales has hecho anteriormente, pero algo así ¿habías hecho?
Jamás, uh-huh. nada. Esta obra, date cuenta que es de mi sobrino, que es del hijo de Andoni, de mi Gon, de Gonzalo Ferreño, y es un obrón, es una obra que además ha estado girando y se la han comprado los derechos en América, y bueno, es un exitazo absoluto y total. Entonces Andoni, con la pluma que tiene el tío, quiero decir, escribiendo, porque se ha quedado un poco raro, que ha hecho una adaptación a personas ya en la... no en la cumbre de la vida, ¿no? Porque nos quedan todavía años, pero en ese momento te planteas cosas. Entonces Andoni le ha dado un giro y le ha dado una frescura y sobre todo es muy, muy divertida.
En el tiempo que lleváis ya con la obra, estáis casi, los dos también casi en una situación así de alquiler y de convivencia junta, ¿no?
Pernoctamos muchos hoteles, eso sí, porque llevamos 2 años ya con esa función.
¿2 años?
Sí, sí, bueno, además en estas fechas más o menos fue cuando ya estrenamos Se alquila y bueno, nos ha dado unas satisfacciones y unas alegrías que no esperábamos Gus y yo tanto al principio, ¿no? Porque bueno, esto es después del Boing, que también compartimos escenario, pues cuando hicimos Se alquila fue un poco por nosotros, ¿no? Porque somos muy buenos amigos de toda la vida, ¿no? Nos queremos mucho y tal, y queríamos hacernos una especie de un homenaje, ¿no? Salir por ahí de gira y divertirnos y pasarlo bien, pero los acontecimientos nos han superado, entonces, pues bueno, pues continuemos, continuemos, sigamos, aunque ya tenemos en la parrilla de salida el siguiente espectáculo, que de ese no vamos a hablar todavía.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós.
Bueno, eso es lo que dice Rafa, esa será mi casa, la de Ander, ¿no? Entonces, la cita el sábado a las 9.
A las 9 en el Auditorio Cartuja, el Día de Andalucía, y la única cita que vamos a tener con ellos en Andalucía de momento.
De momento.
Así que yo no me lo perdería, de momento, porque siguen girando, ya veremos más adelante. Pero de momento solo en Sevilla.
Pues ya sabéis, gente de Andalucía, hay que ir al teatro si estáis en Sevilla y si os coge cerca el sábado. Oye, pues se celebra el Día de Andalucía riendo también, para terminar un día grande con Antoni Ferreño y con Agustín Bravo. Se alquila, será Rafa el inquilino perfecto para el actor paro y tieso Ander. Bueno, es cuestión de verlo. Oye, yo no me lo pierdo y espero ir a veros y daros un abrazo muy fuerte a los dos, que también os jamé la mostela por aquí.
Venga, igualmente, Pepe, Ana.
Un beso.
Besito.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Que aquí en Sevilla nos estamos liando un poco con la Cartuja, ¿eh? Porque ahora se llama Auditorio Cartuja y el Cartuja Center, y yo creo que la gente se lía un poco. El Auditorio Cartuja es el antiguo Cartuja Nissan Cartuja.
Cartuja,
y que no es lo mismo, cierto, que el Cartuja Center. Y el Cartuja Center tiene dos salas, el Cartuja Center City y el Cartuja Grande, ¿no? Entonces, bueno, la palabra Cartuja está por todos lados y la gente se puede liar.
Es verdad,
yo
profesor,
me lío a veces.
Muy bien, verdad. Muy bien aclarado, porque además he sido yo el primero en meter la pata, que he dicho Cartuja Center. No.
Auditorio Cartuja.
Está al lado. O sea, que si os equivocáis,
tampoco pasa nada,
porque va a decir, no es aquí, es allí. ¿Vale? Pero es verdad, sí, lo que era el Auditorio Nissan Cartuja.
Por suerte para eso, para la confusión, están los dos uno al lado del otro. O sea, que tampoco se tiene un que cruza la ciudad si se equivoca.
Buena aclaración, profesor.
Oye, no. Si va, me lleva, que yo me interesa, ¿eh?
¿Sí?
Me interesa,
sí. Pues... yo voy a ir,
Ah, sí.
Oye, hacemos una peñita, el sábado nos vamos todos juntos.
Sí, venga.
Eso está bueno, esa idea está buena.
Bueno, pues enseguida la Torre de Arena con Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar, con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
Torre bueno, ojo, firme todo el mundo, que hoy la Torre de Arena... Bueno, normalmente la Torre de Arena se está también mereciendo un honoris causa, pero es que hoy ya
verdad.
Hoy es total.
Hoy con un maestro, todo el mundo conocemos sus letras. Vamos a recordarla las letras, lo primero.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, telas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino.
Qué buena pareja, Machado y Serrat.
Y además dice, hace algún tiempo, decimos el tiempo, un 22 de febrero como hoy, pero de 1939, murió don Antonio Machado. Y por eso lo traemos hoy, porque es el momento de recordarle, hay que recordarle siempre, porque este es uno de nuestros grandes poetas. Y murió en Francia a los 63 años a causa de una neumonía y también agotamiento. Recordemos que es el año 39. A Machado le tocó un momento y una vida muy complicada. Este hombre, después de un exilio, muere en Francia, allí se queda su cuerpo, pero hay que recordar también que cuando muere, miran en el bolsillo del chaquetón de Machado y encuentran los últimos versos de él. Y en los últimos versos él escribió: estos días azules y este sol de infancia. Estaba recordando el origen y se deduce que esos últimos versos son dedicados a su Sevilla natal, a la que tuvo presente en muchos poemas como este.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y un huerto claro donde madura el limonero
de un patio. A mí me pone los vellos de punta pensar en Machado describiendo así Sevilla, porque veo a Sevilla. Esa es la potencia de su poesía. Machado siempre tuvo, ¿por qué lo estamos escuchando con flamenco? Estamos escuchando a Calixto, a mí nunca me sale bien el nombre, hay que ver.
Calixto Sánchez.
Calixto Sánchez, es que veo la X en medio, se me lía la lengua. ¿Y por qué se le interpreta con flamencura? Porque Machado siempre tuvo una relación muy estrecha, no solo con su tierra, con su origen, sino también con nuestro folclore. Quizás el padre de Machado fue el primero que hizo una torre de arena, fíjate tú, como lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Porque él, en su casa, su padre, Antonio Machado Álvarez, conocido como Demófilo, fue pionero folclorista que publicó la primera antología de cante flamenco. Ojo con esto, por eso digo que fue el primero que sacó una torre de arena. Eso es su padre. Entonces, ¿qué pasa? En su casa siempre hubo una vinculación muy estrecha con el flamenco, pero no desde la interpretación artística, sino de la necesidad de estudio del flamenco. Y eso lo hereda él y su hermano también, Manuel Machado. ¿Qué pasa? Que Manuel Machado lo conocemos porque también fue un folclorista, también escribió letras de flamenco, pero es menos conocida esa relación estrecha que mantuvo Antonio Machado con nuestra cultura. Pero es algo evidente cuando vemos su obra. Por ejemplo, él junto a su hermano, los dos Machados, escribieron una de las obras inmortales que defiende nuestro folclore, tanto el flamenco como la copla, y que llegó al cine y que todos conocemos así.
La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola, y su corazón herido llora, que llora, que llora. Silencio de maestranza, solo la Virgen Morena sabe lo que a mí me pasa. Que se la debe ir al agua, que se la debe ir al aire, que se la debe ir al agua, que yo no quiero perita vieja dentro de la mar.
La Lola se va a los puertos.
La Lola se va a los puertos, una obra de teatro escrita por los dos hermanos Machado que trajimos ya aquí y que recordamos en esa entrega de la Torre de Arena. Expliqué que estaba llena de simbolismo, porque La Lola se va a los puertos, esa Lola simboliza Arcante, Heredia simboliza la guitarra y se da el prototipo de la cantadora flamenca más allá del tablao, es decir, cómo también cruzar charcos, se cuenta todo eso, y con esto ellos están intentando hacer, por lo que hacemos la Torre de Arena, defender nuestro folclore. Y esto lo hacen los dos hermanos, y Manuel sigue esa senda constantemente. Manuel, el hermano de Antonio Machado, siempre estuvo escribiendo cante flamenco. No fue el caso de Antonio. Antonio, como fue un hombre que escribió otro tipo de poesía más filosófica, a veces hemos olvidado esta relación tan estrecha que tiene con nuestro folclore, su flamencura, y nosotros lo que vamos a recordar en esta Torre de Arena. Machado, además, él mismo habló de su relación con el flamenco, y él, fíjate, dijo una frase que a mí me encantó, que dijo: no me gusta la juerga con manzanilla. Con esto se refería a que a él le gustaba el flamenco con hondura. A él no le gustaba el flamenco de los tablaos, donde normalmente, por aquella época, en realidad era un flamenco en el que se llamaba a los artistas para cantar para señoritos y había siempre ahí una diferencia social.
Otras connotaciones.
Claro, a él no le gustaba eso. Por eso le decía, no me gusta la cuerga con manzanilla. Él tenía interés en el cante jondo. Y de hecho él escribe un poema al cante jondo que se llama así, Poema del cante jondo. Pero al mismo tiempo, su hermano, Manuel, escribe un libro que se llama Poema del cante jondo y Lorca escribe un poema del cante jondo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente canta el poema del cante jondo de su hermano, de Lorca, y nadie ha cantado el de Antonio. Aquí lo dejo, por si algún artista nos está escuchando, que esto es una tarea pendiente. Pero aunque no cantó, aunque eso no se ha cantado, sí que hizo referencia constante a en otros poemas al flamenco, a esa flamencura y a esas honduras.
Yo escucho los cantos de viejas cadencias que cantan los niños cuando en corro juegan y vierten en coro su alma que sueñan cual vierten su agua la fuente de piedra.
Esos cantos de los que está hablando son los cantos que escucha él en los patios de Sevilla. Es decir, estas descripciones que le está dando se entienden en su poesía, aunque digan, no escribió cante flamenco. Bueno, este poema está describiendo precisamente ese flamenco que se desarrolla en esos patios de Sevilla, que hacen referencia a esa infancia que recordó hasta su último día, lo sabemos por ese poema que tenía en el bolsillo. Además, esas honduras se ve también, ¿por qué? Porque en otros poemas que no estaban pensados para ser cantados, finalmente son cantados con esas honduras. Por ejemplo, este lo conocemos todos.
Vas a estar cantando.
Saeta con camarón, ¿eh?
Sí, además esto me emociona mucho. Mira, una anécdota que te cuento, Pepe. Yo, por ejemplo, mi familia es, en San Fernando se dice cargadores, ¿no? De los pasos, ¿no? Se suele decir así. Y mi familia está muy vinculada al Nazareno, que era lo que estaba vinculado camarón. Y siempre cuando van a recoger la banda de Semana Santa al Nazareno allí en San Fernando, antes de que se toque nada, antes de que se toque el himno ni siquiera, la banda va a recogerle tocando esto, tocando la saeta al cantar, recordando a Camarón y a Machado. Tiene una vinculación muy fuerte con San Fernando. Yo siempre que escucho la saeta al cantar pienso en Camarón, no lo puedo evitar. Entonces, tenemos ahí dos genios, esto es la anécdota que quería contar, que nos recuerdan, pues eso, como el folclore, el flamenco, estaba siendo algo al principio que era como de señoritingo, que lo iban usando, pero gracias al trabajo de los hermanos Machado y de Lorca también y de nuestros poetas, fue adquiriendo esa merecimiento de alta cultura, como es decir, esta lucha que nosotros hacemos aquí con la Torre de Arena es la lucha que empezaron los hermanos Machado y el padre de los hermanos Machado. Y esto lo vemos además también como en su poesía. Algo curioso es que Antonio Machado, la mayor parte de su vida no vivió en Andalucía. La mayor parte de su vida vivió en Castilla, se movió mucho, también vivió en Madrid y después le tocó el exilio en Francia. Pero a él le acompañó constantemente Andalucía. De hecho, vivió una época en Jaén también porque vino para dar clases y esa época pequeñita que vino en Jaén ya empezó a escribirle a los olivares.
Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuza, volar y volar.
Este es Enrique Montoya.
Sí.
Por un ventanal, entró la lechuza en la catedral.
todavía un poco, me quedo un poco atrás. La música de la saeta que canta Camarón, la inventó yo Juan Manuel Serrat. O sea, Camarón estaba cantando una canción de Serrat, porque es que lo estoy preguntando aquí en internet y parece que sí, que la música era de Juan Manuel Serrat.
Sí.
Y pero, entonces me resulta raro que Camarón, ¿no?, cogiera hoy la saeta al cantar al Cristo, o sea, la música, ¿no? No, sí, el poema. El poema ya sabemos de quién, sí, pero...
Es que la gente está muy equivocada con Camarón. Primero, que era una persona muy interesada, muchos estilos de música, otra cosa que fuera muy callado. Y aparte, esa pertenece al disco de La Leyenda del Tiempo, donde estaban Camarón, Paco de Lucía, es decir, unos cuantos bichos ahí que trabajan en conjunto para sacar esa maestría. Es decir, estamos hablando de Camarón junto a Paco de Lucía, junto a Raimundo Amador, era fácil, normalmente el flamenco se cree que es que los flamencos solo cantan flamenco, pero escuchan todo tipo de música.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero, y el flamenco, y gracias a gente como Morente, que creo que hemos escuchado antes, el propio Serrat, y creadores, Pachón, el gran productor, han acercado mucho la cultura, la cultura popular y la cultura de nuestros grandes poetas al flamenco, ¿no?
Es más, yo el otro día me quedé pensando mucho en lo que nos dijo Arcángel, todavía no se me ha quitado lo de Arcángel del cuerpo. Él dijo una cosa que es muy acertada: el flamenco viene del pueblo, pero lo han creado los artistas. Han sido los artistas, les tenemos que reconocer eso a nuestros artistas. Y tenemos que reconocer que no solo están reproduciendo lo que hace el pueblo, sino que ellos le van dando forma y van haciendo que eso se convierta en alta cultura. Y eso es lo que hace nuestro flamenco. Ese reconocimiento todavía estamos trabajando en ello.
Hombre, y lo de ponerle música a los poemas.
Exactamente. Lo que, ejemplo... esta adaptación lo hacen los flamencos. Entonces, también es cierto que en el caso de Machado, él escribe con tal flamencura que la adaptación se hace más fácil. Hay poetas que hacen más fácil la adaptación. Pero por desgracia, con Machado todavía hay tarea pendiente. Porque, fíjate tú, igual que Antonio Machado es mucho más famoso que su hermano Manuel Machado, porque Manuel Machado se dedicó a escribir cante flamenco, en el flamenco se ha cantado más a su hermano que a él, porque el hermano decía, esto es una solea, y tal cual se cantaba. En el caso de Machado, él escribe un poema y ahora adáptalo. Entonces ha quedado ahí, todavía tenemos esa tarea pendiente. Pero recordamos, fue un hombre con mucha flamencura, fue un hombre que vivió más tiempo fuera que dentro, pero quizás por eso estuvo defendiendo y teniendo presente a Andalucía y a nuestro folclore constantemente en su obra, y fue un hombre que finalmente, con mucha pena, terminó muriendo fuera de España. Yo una cosa que siempre he pensado es que ojalá vuelva, porque es el caminante que nos enseñó que el camino se hace al andar, y yo creo que su camino tiene que acabar pues con nosotros. Recordemos que este hombre es el que nos enseñó a crear nuestro propio camino, y aquí estamos nosotros caminando con nuestro folclore porque aprendimos a andar con él.
Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.
¿Te veo un mensaje?
Venga.
Quillo, lo de ustedes es una obra de arte en la radio.
Ole.
Carlos, de Bodega Mi Tierra.
Ole. Dile a Carlos que tengo que le dedica hoy todo hasta su historia en Instagram, ¿eh? Yo a Carlos, vamos, con la comida, yo todavía quiero que sea mi cocinero personal.
Bueno, dice que le gustaría que estuviéramos un día allí con él y con su mujer y con toda la gente que se reúne para escuchar el programa. Bueno, no sería un mal escenario para hacer un Gente de Andalucía, una edición especial.
Eso sería maravilloso.
Bueno, que son
muy bonito, Raquel.
33, que está muy bien. La era Machado.
Yo venía con emoción porque cada vez que escucho yo El Caminante No Hay Camino me entra ganas de cantarlo y chillarlo. No sé si a la gente también le pasa, que no se puede cuando dice golpe a golpe.
Sí, entran ganas de
menearte.
Enseguida, los secretos de la orquesta con el profesor Carmona.
Golpe a golpe, verso a verso.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
De rebajas con estilo en Rey. Últimos días con los mayores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Remate de rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Canal Sur Mediodía, Sevilla.
¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives?
La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, Sevilla.
Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía en Sevilla.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Dice, Tania, ¿y tú de dónde eres? Dice, Estonia. Dice, Tonia, ¿tú de dónde eres? Y yo, me duele la cabeza, tío, de escuchar todos los días la misma sintonía, tío. Dice, se dice melodía. Dice, melodía la cabeza de... Que Paco, ese tío te ha dicho antiguo, y dice, antiguo, sujétame el Warman.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con el profesor hemos venido descubriendo a lo largo de toda esta temporada los secretos de la orquesta. Terminábamos con la batuta. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos, profesor, ahora?
Pues estaba en la cocina escuchando una pieza con los auriculares puestos y se me saltaron las lágrimas, ¿no? Y dije, ¿por qué se me saltan las lágrimas? Y es siempre por la melodía. Yo, vaya a ver en esta sección que soy muy contrario a la melodía. Es una cosa rarísima, ¿no? Es como si fuera contrario a la belleza más sencilla, ¿no? Pero me he entregado y os traigo grandes melodías de la historia de la música. Y entonces a partir de hoy os voy a traer melodías porque realmente los compositores se lo han currado muchísimo para hacer melodías que queden en la memoria. Y melodías que son maravillosas. Y yo creo que he sido injusto con la melodía y quiero equilibrarlo escuchando grandes melodías. Y entonces vamos a empezar por periodos para que se vea que soy un profesor universitario que organiza la materia de manera bien estructurada. Voy a hacer siempre una melodía renacentista, una barroca, una clásica, una romántica y una del siglo XX para que veamos bellezas inigualables. Y hoy empiezo con los grandes tópicos. Pero ¿cuál es la melodía renacentista así más conocida de amor de la época? A lo mejor ya no os conmueve tanto como antiguamente, pero esta es una historia de amor de un hombre despechado por una chica que le llaman Mangas Verdes, Green Sleeves, ¿no? Entonces él está siempre rondando a Greenleaf y Greenleaf no le hace caso. Dice, te amé desde el principio, te di regalos, dinero, vestido, joya, te traté como una dama y aún así me rechazaste, me dejaste sufrir, me despreciaste y ahora me pagas con frialdad. Aún así, Greenleaf, sigo amándote. Y esta es la melodía.
Alas, my love, you do me wrong to cast
me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company.
Bueno, reconocéis esta melodía, ¿no? Sí. Todos la conocéis, fantástico. Bueno, pues esto fue una de las grandes melodías de la Edad Media y del Renacimiento. Y se cantaba, se tocaba y la gente, bueno, veían que hablaba de amor y era una melodía conocida. Vale, y de esas se han hecho muchísimas versiones. Ahora pasamos al barroco y os traigo un tópico, ¿no? Os traigo un tópico, pero realmente casi mi pieza favorita, ¿no? Que es el famoso aria de la suite número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach para orquesta. Y bueno, la conoceréis. Pero, ¿qué diferencia hay entre las melodías de una época y otra? Pues siempre hay diferencias. Y en el barroco hay una cosa que se llama el tramado barroco. ¿Qué es el tramado barroco? Que las melodías son larguísimas y entonces son difíciles de memorizar. Como son difíciles de memorizar, han permanecido a lo largo de la historia mejor que otra que hemos agotado rápido. Porque cuando escucho una melodía muy sencillota de clasicismo de otra época, que explicaremos luego, nos cansamos pronto, porque ya es como una canción del verano. La canción del verano te emociona al principio, pero luego ya te aburre porque la melodía cansa. Por eso yo soy contrario a la melodía, porque la melodía cansa bastante, ¿no? Pero te engancha, eso indudablemente. Bueno, os presento a la melodía, yo creo, más importante del barroco, de Bach. Me sirve esta pieza para explicar lo que es la melodía, porque la melodía, no sé si la gente tiene claro lo que es la melodía. La melodía es el flujo horizontal resultante de la compleja construcción que se haya hecho. O sea, en este caso, nosotros, si tuviéramos que canturrear la melodía, veríamos que cantamos la melodía del violín y la del violín segundo y a veces incluso la de los contrabajos. ¿Por qué? Porque la melodía es el flujo que queda resultante de todo el tramado contrapuntístico. Entonces nosotros podríamos empezar pom, pim, pen, pom, pom, pim, pen, pom, pom, tiro. Eso era el contrabajo y ahora la melodía ti de violín. Tiro, re, ro, ra, ri, re, ro, ro. Y ahora cantamos tariro, ra, ro. Entonces esos puentes también pertenecen a la melodía. ¿Por qué? Porque la melodía es el flujo resultante. La melodía no es el trocito que toca solo el violín, sino lo que en nuestra cabeza se queda como el flujo resultante, aunque por medio estén pasando muchas cosas, porque esto se llama tramado. El tramado barroco es muy complejo. En cada una de las líneas están haciendo cosas distintas. Puedo contar una anécdota de una vez que estábamos haciendo un tramado barroco de esto en la universidad y un cateto que había allí en la universidad, que era el director del servicio de servicio de extensión, dijo: cada instrumento está tocando una cosa distinta. ¡Échalos! ¡Que nunca vengan más! ¡Que nunca vengan más! Porque no. Por primera vez se había dado cuenta.
Qué bonito.
In situ, de que, claro, que aquello era un tramado de cuatro voces, de cuatro líneas, que estaban cada uno tocando una cosa distinta. Y para él era: esa gente está tocando cada uno una cosa distinta, no tocan todos lo mismo. Y él pensaba: pues todos tienen que tocar lo mismo, ¿no? No. Y yo le decía: no lo podemos echar. Y se le echó.
¿Pero sí, cómo le iban a echar por tocar lo que tenía que tocar?
Eso es lo que hay.
¿No? ¿En qué mundo vive, Ana? ¿En qué mundo vive? Pues poder hacer lo que quiere desde su propia incultura. Los pitos los echa, porque cada uno toca una cosa distinta. Y yo, claro, en eso consiste. Vale, y entonces, vamos a pasar a la melodía clásica. Voy a empezar con Mozart, ¿no? Por supuesto. Venga. ¿Qué pasa en el clasicismo? Que todo el perfil social del mundo cambia. Porque hasta ese momento, los compositores como Bach o como todos los barroco tenían un mecenas, podía ser la iglesia o un señor, un aristócrata, y ahora la melodía, la música, para vivir los músicos necesitan vender ¿qué pueden vender en el clasicismo? No pueden vender discos, ¿no? No pueden vender solo partituras. Pero la gente empezó a comprarse pequeños claves, pequeños pianos que empezaron a aparecer en el clasicismo, y la gente, pues, de eso vivían los compositores, que era una cosa horrible, conseguir vivir de partituras. Y entonces necesitaban que las partituras fueran fácilmente audible, o sea, fue la época fueron 50 años de Canción del Verano, ¿no? Y claro, pero dentro de eso, que hubo mucha gente que se enriqueció, pero que no ha pasado la historia, yo os traigo una de las maravillosas melodías para piano y orquesta de Mozart, que es del concierto número 21.
Utilizada en cine.
Sí, señor.
En una de James Bond se usa.
Ah, sí.
Sí. Anda. Con Roger Moore. Me parece que era...
¿En una escena en cámara lenta o qué?
No, era de un gacho que montaba un...
De un gacho. Qué bonito. Con la música de Mozart y James Bond.
Un mundo gacho. Bajo el mar. Ahí tenía él como su... tal. Claro, claro. Y entonces como para relajarse y tal, ponía esta música.
El gacho.
Bueno,
el gacho.
Como este periodo, claro, está en plena ilustración, pues la gente es muy cuadriculada también. Y si contáramos los compases, veríamos que son siempre grupos de dos series de compases, de ocho compases. Entonces las melodías son muy cuadraditas y tal. Por eso esto se ha utilizado mucho en ballet, porque las bailarinas de ballet necesitan un 1, 2, así hasta 8 y tal. Y luego empiezan otra vez 1, 2, 3, 4. Entonces, la típica época clásica. Y ahora en el romanticismo, os traigo hoy es que el primer día, ¿no? Entonces os traigo un tópico de Brahms. Pero ¿cuál es la diferencia? Sigue habiendo una melodía, un flujo horizontal superior, muy, muy bello, pero por debajo las armonías son más complejas. Y esas armonías más complejas hacen que, sin que sepáis por qué, no os vaya a dar cuenta ni os vaya a enterar, sin que sepáis por qué, os emocionáis mucho más. Y os emocionáis mucho más porque la armonía es más compleja. Yo esta obra la he dirigido varias veces, tengo un disco grabado con esta obra, y recuerdo la primera vez que empecé a enseñarlo, que todos los músicos estaban sorprendidos, porque cada uno de ellos estaba esperando hacer la melodía, pero todos tienen que hacer unas cosas rarísimas, hacían por debajo. Pero ese ni lo vais a escuchar. Si ahora os atendéis, a lo mejor lo escucháis, ¿no? Pero veréis que la melodía va por encima y por debajo están pasando cosas muy extrañas, y esto es maravilloso. Mira, Brahms. Voy a intentar canturrear lo que pasa por debajo, para que veáis lo que no estáis dando cuenta. Mira. Tatatipo, tatito, patito, tatam. Tatapito, tatipo, tatito, tatam. Da, 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 da. A contratiempo, ahí pasa un montón de cosas. Y además, armónicamente, es muy complejo. Y hace que de pronto diga, ¿por qué esta melodía es tan bella? No es por la melodía, es por eso. Y terminamos con el siglo XX. ¿Y del siglo XX qué os traigo? Os traigo música de cine, porque la música de cine se ha pasado tres pueblos haciendo melodías maravillosas, como esta de Morricone, de Cinema Paradiso. Y con esto terminamos.
Grandes melodías, ¿sabe usted, no? Qué el que bonita. Decía, me dolía la cabeza porque la canción siempre repetía la misma sintonía. Dice, se dice melodía. Dice, melodía la cabeza, porque la canción siempre...
Eso seguro que lo decía el gacho. De...
El gacho.
Madre.
Es Los secretos de la orquesta con el profesor Cardona. ¿Qué recordamos hoy, Raquel?
Hoy una de mis favoritas. No sé si soy pelirroja por culpa de ella. ¿La recordamos? Mira.
Vamos a jugar a mi casa, que es con Pipi Lanstro.
Yo la vi en su época, no como tú.
Pipi calzas largas.
Yo también la vi.
Claro, yo fui niña de reposiciones. Yo tuve suerte que mi generación hizo reposiciones.
Tengo la muñeca.
¡Ay!
¿En serio? ¿En serio?
¡Ay, qué guay!
¿Cómo se llamaba el mono?
El mono...
¿Señor Wilson? No, señor Wilson.
Señor Tío era el caballo, ¿no?
Tío era el caballo. El caballo, tío era el caballo. Y el mono...
¿Nelson?
Wilson me suena.
A mí Wilson, una cosa...
No, pero Wilson era la pelota del náufrago.
No, es verdad, del náufrago, como estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy?
Bueno, pues, Pippi Landström.
Pippi Landström, la primera empoderada. Hay que recordar, porque en realidad ahora se habla mucho de crear historias inclusivas y Pippi ya se adelantó. Es un referente feminista, un símbolo del empoderamiento femenino antes de que se hablaran estos términos. Y en la literatura infantil apareció por primera vez en 1945, creada por la escritora sueca Astrid Lindgren. Y de repente, cuando llega a la tele, lo que vemos es una niña que vive sola con su caballo y su mono, que no tiene supervisión adulta.
Señor Nilsson.
Señor Nilsson. El caballo era pequeño tío.
Entonces ella vive sola con el caballo y su mono a salvaje. No tiene no tiene nadie que le mande. Es conocida como la niña más fuerte del mundo. Ella invierte los roles. Nadie no necesita que nadie la salva. Ella salva y lleva la voz cantante de su grupito. Además tiene un cofre con dinero. No necesita pedir dinero de nadie. Esta niña era el empoderamiento.
Totalmente.
Era el empoderamiento. Si queremos historias inclusivas, como decimos, fijémonos en Pippi, porque Pippi ya lo trajo. Lo que pasa es que hoy en día no se puede volver a poner una reposición, porque yo buscando capítulos, Pippi hasta fumaba y todo de lo salvaje que estaba. Entonces, hoy en día no se puede volver a poner. Pero se podría volver a grabar,
y y pintaba el caballo. O sea,
sí, claro.
Hay una serie de cosas que hoy no se aceptarían.
Era la libertad absoluta.
Sí, no se aceptaría, pero podríamos volver a grabarla quitando esas cuatro cositas que sabemos que de esto, y tenemos ahí el símbolo del empoderamiento femenino.
O contextualizando que no pasa nada, que hoy todo lo llevamos al extremo de la trascendentalidad.
Es verdad.
Lo que pasa es que si es una serie para niños, entonces determinados hábitos o cosas para lo mejor no son convenientes que se vea hoy sin poderle explicar.
Es que nada de lo que hacía. Es que daba puñetazos, daba patadas.
Niños pueden estar asesinando a videojuegos, no sé qué. Están viendo películas de muerte, asesinato y tal, y no puede salir Pippi Landström fumando.
¿Verdad? Correcto. Ahí lleva toda la razón.
Hombre, totalmente.
Es verdad, que vuelva Pippi.
Lleva
que vuelva
toda la razón.
Es verdad.
Pues, ¿quién ha dicho? La libertad absoluta. Eso era Pippi. Hoy el profesor nos recomienda una serie.
Una serie... bastante complejita, bastante. Sí. Se llama The Beauty, o sea, la belleza. Y entonces es una gente que descubre un sistema que te pinchas y de pronto te pones bellísimo. Ya sea gordo, grande, feo, negro, blanco, todo. Entonces se pinchan y se ponen bellísimos. Pero luego, claro, da efectos secundarios violentos y tal, y al final terminan reventando. Es una serie un poquito gore. Pero trata el tema de la belleza. Y este es el tráiler, mira.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Rezo todas las noches para que te mueras.
¡Ponedme algo de Jet Rock! ¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección devuelves una belleza.
Y claro, yo me imagino a muchos espectadores diciendo, ¿me pincharía yo una cosa de esa para ser mucho más bello y tal? Claro, la gente
sabiendo
hace unos
que
esfuerzos.
Vas a reventar, no.
Bueno, claro, también luego ya se va viendo que hay antídotos, que si te sigues enganchando, que si sigues comprando el producto, pues no te mueres y cosas así, ¿no? Luego hay unos policías que van investigando las muertes que van ocurriendo. Es muy interesante y además tiene unos giros de guión son impresionantes, porque cuando te va a dar cuenta, la policía también se la han inoculado, pero no se la ha pinchado ella, sino que se la han inoculado como si fuera una pandemia, ¿no? Y tienen miedo con la pandemia. Entonces, bueno, muy interesante, The Beauty, que está en Movistar Televisión.
Palabras más, palabras más, palabras.
¿Qué diccionario incorporamos hoy a... ¿Qué palabra incorporamos al diccionario andaluz?
Buenísima, mijita.
Hombre.
¡Oh, qué bonita! Nuestra unidad de medida. Porque hemos sacado en Andalucía una unidad de medida. Porque ¿qué es la mijita? Nosotros sabemos lo que es una mijita, pero no sabemos decir cuántos centímetros. Depende del contexto. Y viene de miga, pan, de migaja. Y de ahí nosotros hemos sacado la mijita, convirtiéndose en la unidad de medida de Andalucía.
Y que además, verá, que puede significar muchas cosas, porque si tú dices una mijita malaje, significa que es muy malaje, no una mijita.
Es verdad, una mijita.
O sea que tiene su guasita también.
Sí.
No te vaya a pasar ni mijita.
Ni mijita.
Ahí está.
Sí.
¿Y qué carta nos trae hoy nuestra Séneca?
Pues sobre la sobreinformación. Nos dice así. Pueblo andaluz, yo viví en Roma cuando los rumores viajaban a caballo y aún así llegaban deformados. Ahora los rumores no galopan, vibran en el bolsillo. Vosotros decís que vivís informados, permitidme dudarlo. Estáis expuestos, que no es lo mismo. Antes el sabio buscaba noticias, hoy las noticias os persiguen como vendedores insistentes en la playa. Despertáis y ya os han ofrecido tres catástrofes, dos indignaciones y un escándalo recién horneado. Y todo antes del café. Decidme cuándo os dio tiempo, ¿Cuánto tiempo tenéis para pensar? La sobreinformación no ilumina, deslumbra. No forma criterio, lo fragmenta. Es como intentar beber de una manguera abierta. No sacia, ahoga. Os hablan de guerras lejanas, de crisis infinita, de polémica urgente que mañana nadie recordará. Y mientras discutís el mundo entero en la sobremesa, olvidáis el pequeño imperio que sí gobernáis, vuestro carácter. El sabio no necesita saberlo todo. Necesita saber qué hacer con lo que sabe. Hay quien confunde estar al día con estar en paz. Y no anda luce, la serenidad no se consigue acumulando titulares como estampitas, se consigue eligiendo cuáles merecen entrar en vuestra cabeza y cuáles deben quedarse en la puerta. No todo merece vuestra atención, y lo que no lo merece, no merece vuestro enfado. Recordar, informarse es prudente, intoxicarse es voluntario. Así que haced algo revolucionario. Apagar un ratito ruido, escuchar el viento, la conversación sin notificaciones, el silencio que no pide opinión, porque quien consume toda la información del mundo pero no se gobierna a sí mismo no está informado, más bien está distraído. Y vosotros no sois un pueblo distraído, sois un pueblo sabio. No dejéis que os convenzca de lo contrario.
Muchachita, veinteañera, obrerita, que al amanecer...
Estamos sobreexpuestos a la información.
Mucho jaleo ya.
No hay manera de concentrarte. Cada vez soporto menos que estés hablando con alguien y sea alguien que esté más pendiente del teléfono que de tu cara.
Es que el teléfono no debería de estar delante en ninguna conversación. No debería de estar, salvo que uno esté esperando una notificación urgente.
Eso, tú quedas con alguien, el teléfono la boquita y disfruta de la persona.
Totalmente.
Y ya está.
Las comidas.
Sí, todos los móviles encima de la mesa.
Guardad los móviles, hombre. Guardad los móviles, que se os van a manchar de Pringles y de mayonesa.
Y nos perdemos lo importante, que también, y después te sientas en la mesa y si dejas el móvil, habla de lo viral. Habla de vosotros, ponerse al día, de las cositas de la vida también, ¿no?
Oye, me escribe José Antonio Esquina, que debe ser un friki de pipi, y dice, señor Nilsson el mono, pequeño tío el caballo, Clean y Clan los policías municipales.
Anda.
El padre se llamaba Efraín.
Uy.
O Efraín. Efraín. No sé,
¿y los amigos eran Tommy y Annie?
Anika. Tommy y Anika los amigos.
Es un friki de pipi, ¿eh?
Total. Profesor, el cierre.
Pues como no es solo un cierre, siempre es el curioso cierre musical, entonces os traigo música que, igual que a veces hablamos aquí de que la copla se está perdiendo, hay que ver ya lo poco que se habla del tango, pero el tango tiene una riqueza musical increíble. Estos grupos que estamos escuchando de fondo con un cantante, son 11 músicos que tienen 4 bandoneones y 4 violines, violonchelo y contrabajo, más el piano. Estas agrupaciones musicales son maravillosas, y os traigo ni más ni menos que Osvaldo Pugliese, que es como la gran clave de esto. Y además habla de una canción de amor a una muchachita a la que se ama desde el amanecer.
En mi alma florecía
como cálida ilusión, el anhelo de tenerte para mí toda la vida. En silencio te adoraba y en un mundo sin palabras te ofrecía el corazón mientras vos me sonreías prometiendo amor.
Tú sabes, Pepe, que ahora soy un experto bailarín de tango, ¿eh?
¿Qué le queda a usted por
llevo
hacer?
Como 5 meses bailando tango y estoy flipando con el tango. El tango es una maravilla. Sí.
Muy difícil de bailar.
Tiene su cosa, sí, tiene su cosa, pero es maravilloso.
Lo de la pierna lo sabe hacer, lo de la pierna esto que...
No, él no tiene que hacer
eso,
tanto de la
eso
pierna.
Eso lo hace la mujer.
Eso es, sí. Vamos.
Pero, eso estaba pensando yo.
Pero que te muevas y la otra persona exactamente se mueva a donde tú debería de mover y se mueve y toda la coordinación esa, eso es maravilloso.
Es mágico,
y luego con esta música, que es una música... Recordad que el tango nace aquí, en España, y luego viaja a Cuba, vuelve a España, viaja a Argentina... De ida y vuelta, música de ida y vuelta.
Profesor, es usted una caja de sorpresas. Que tenga un feliz domingo.
Muy bien, nos vemos la semana que viene.
Adiós, Raquelilla.
Hasta la semana que viene.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Que muriendo va, muchachita, con tu ausencia te llevaste mi mejor quimera. Y al no encontrarte en las auroras, el alma triste llora mi soledad.